Así que oremos al Señor. Padre, gracias te damos. De ti es nuestra alabanza, Señor. De ti es nuestro reconocimiento, Señor, en esta noche. Tú eres la razón, Jesús, de esta reunión, Señor. Tú eres la causa, Padre, del por qué estamos aquí, Señor, adorando y honrando tu nombre precioso, Señor. Y queremos pedirte, oh Dios, queremos echar mano de las armas espirituales poderosas en Dios que tú nos has dado para derribar, Señor, toda fortaleza, para vencer en esta batalla espiritual, Señor, que día a día estamos librando, Señor, en nuestras vidas. Padre, queremos pedirte, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, orar por aquellos hermanos que están pasando momentos de crisis, momentos difíciles, Señor amado, a través de problemas o por problemas de salud, problemas, Señor, en su familia, problemas en el área del trabajo, Señor. Pero Padre, queremos recordar, Señor, tu promesa. Tu palabra dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que esa verdad, que esa promesa gloriosa de tu palabra, Señor, se manifieste de una manera inequívoca en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, ahí en esas batallas que están librando, mi Dios, en este momento, Padre. No importa, mi Dios, la crueldad, lo difícil que sea el camino, Señor, que estemos atravesando, Padre. Así como tú estuviste con Israel, Señor, con tu pueblo, en medio del desierto, en medio de las situaciones más difíciles que puede enfrentar un ser humano, Señor amado, pero tú estuviste ahí, mi Dios, para caminar con ellos, para no dejarlos perecer, para ser el proveedor oportuno, Señor, en cada situación, en cada necesidad. Así también, Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, queremos plantarnos en esa verdad de que tú, Señor, estás con nosotros, que tú caminas, Padre, con cada uno de tus hijos y que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Así lo declara tu palabra, así lo creemos, así lo confesamos, Señor, en esta noche sobre la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Te pedimos por los hermanos que están pasando, Señor, situaciones de gravedad en el área de la salud. Oramos por nuestra hermana Noemí de Tinetti, Padre. Clamamos por ella, Señor, por la sanidad. Solo un milagro, una intervención tuya, Padre, puede sanar completamente la vida de mi hermana y librarla, Señor, de esa situación de crisis en la que ella se encuentra en el área de su salud. Padre mío, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Y además de ello, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados de todas nuestras dolencias, Señor, y enfermedades, Padre. Oramos que tú intervengas, Señor, en la vida de nuestro hermano Roberto. Oh Dios, bendice a mi hermano, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Pon tu mano poderosa sobre él, Señor, y restaura la salud de mi hermano. También oramos por Alfredo Rovira. Señor, pedimos por este joven, Padre. Pedimos que tu mano poderosa, Señor, sea sobre esa pierna, mi Dios. Que toda bacteria, Señor, sea desarraigada, Padre, del cuerpo de mi hermano en el nombre de Jesús, y que sea sanada esa herida, Señor, y que su vida sea restaurada, Padre. Lo mismo pedimos para nuestra hermana Evelisa. Oh Dios, ese sistema urinario, esos riñones, pon riñones nuevos, Padre mío. Para ti no hay nada imposible, nada difícil, Señor. Por mi hermano Víctor Osorio, Padre. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús, solo tú puedes revertir ese cáncer, Padre mío, en el cuerpo de mi hermano, en sus órganos, Señor, en su hígado, Padre, en su páncreas, Señor. En esta hora pedimos ese milagro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú restaures la salud de mi hermano, que intervengas, que pongas tu mano poderosa, Padre mío, sobre cada uno de tus hijos, sobre los que están pasando, Señor, esos momentos críticos ahora, Padre. Oh Señor, que tu presencia sea real, viva, poderosa en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a pasar este desierto, Padre. Te pedimos, pero hermano José, Señor, por esa situación de familia que está pasando mi hermano, Señor, dale victoria, Señor, en cada situación, en cada problema, Señor, dentro del seno del hogar, de la familia, su matrimonio, sus hijos, Padre, en esta hora pedimos ese milagro, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, obre ese milagro, Padre, de bendición, de restauración, de fortaleza en la vida de su familia, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Y ahora también, Señor, te pedimos por nuestro país, por nuestra nación, Señor. Padre, tú conoces cuáles son los problemas que abaten, Señor, esta nación. Tú conoces las ataduras, oh Dios. Tú conoces, Padre mío, esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están batallando, que están combatiendo, Señor, en nuestro país, Padre. Pero en el nombre de Jesús, te pedimos que tú guardes esta nación, Señor. Te pedimos que tú traigas la paz de Cristo, Señor, al corazón de cada persona, mi Dios. Mientras que los hombres buscan salidas, Señor, respuestas a sus problemas, a su seguridad, oh Dios mío. Oh, Señor, en las ofertas del mundo, en las ofertas de los hombres, en los planes y proyectos humanos que sabemos que son débiles y fallan y son incompletos y no sacian y no llenan, Padre. Señor, que sobre todo ello, mi Dios, te busquemos a ti, Padre. Señor, que este sea un tiempo, Señor, en el cual cada uno de los salvadoreños, los que habitamos este país, Señor, nos podamos volver a ti, nos podamos humillar, Señor, y reconocer que te necesitamos en nuestra vida, que te necesitamos, Señor, oh, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra economía, en nuestra salud y en todas las áreas de nuestra vida, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos que tú intervengas para guardar este país, Señor, para sanarlo de todos sus males, para llevarlo a tus pies, Señor. Oh, Padre mío, a lo mejor todas estas situaciones de crisis que hemos vivido en nuestra historia, Señor, ha sido la manera como tú has permitido, Padre, para que te busquemos, Señor, para que nos humillemos delante de tu presencia, para que reconozcamos que separados de ti nada podemos hacer, Padre. Oh, Señor amado, trae tu paz, Señor, a esta nación, trae tu paz a cada corazón, Padre. Oh, Señor amado, el gobernante que resulte, Padre, confirmado en esta elección, Señor amado. Oh, Jesús, que sobre toda, Padre, toda autoridad humana, sobre todo proyecto humano, Señor, sabemos que lo que nuestro país necesita es entregarse a ti, Padre, buscarte de todo corazón, Señor, en este tiempo difícil, Padre. Te pedimos que tu mano poderosa sea puesta sobre esta nación, que tú, mi Dios, guardes la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras familias. Señor, que tú levantes una iglesia poderosa, Señor, en el Espíritu, para cumplir la gran comisión que nos has encomendado a cada uno de nosotros, Padre. Oh, bendice, Señor, esta nación, como dice tu palabra, que vivamos quieta y reposadamente, Señor, en toda justicia, oh Dios, en toda piedad, en toda rectitud, Señor. Interviene, Padre, sana este pueblo, Padre. Oh, reconcilia, Señor, esta nación. Quita todo odio, todo rencor, toda prepotencia, toda violencia, todo aquello que atente, Señor, contra la vida del prójimo, y todas las cosas que atenten, Señor, en nuestra relación contigo, Padre. Sana el corazón de este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Trae el amor de Cristo, Señor, que nos hace, Padre, amarnos los unos a los otros, que nos hace, Señor, reconciliar, que nos hace, Padre, oh, perdonar, que nos hace, Señor, servir a los demás, que nos hace, Padre mío, oh, Señor, entregarnos a ti y a aquellos que lo necesitan, Padre mío, en el nombre de Jesús. Pedimos que tú guardes, Señor, este país, oh Dios. Trae, Señor amado, tu reposo, trae tu descanso para aquel que está cansado, para aquel que está oprimido, para aquel que está enfermo, para aquel que está, oh Dios mío, angustiado. Oh, Señor, para aquel que está de pésame en su corazón, Señor, por la muerte de sus seres queridos. Padre, te pedimos que tú intervengas en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh, te necesitamos, Señor, necesitamos el poder de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros como hijos tuyos, Padre, para que podamos llevar esa gloria que tú derramas en nosotros, podamos llevarla a aquellos que nos rodean, a aquellos que lo necesitan también. Padre mío, en el nombre de Jesús, oh Señor, toma, mi Dios amado, toma, Señor, control de cada situación que estamos viviendo como nación. Toma tú, Padre mío, las riendas de esta nación, de la vida de cada uno de los que habitamos este pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, trae tu bendición, la bendición que sí realmente este pueblo necesita, Señor amado, lo que lo va a llevar, Padre, a una paz verdadera y a una respuesta a cada necesidad de su vida. Señor, eres tú, Jesús. Oh, Señor, glorifícate. Guarda, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos tu paz, pedimos tu bendición para este país. Pedimos que tu presencia, mi Dios amado, pueda sanar y pueda bendecir y puedas levantar, Señor, en todas las áreas, en el área espiritual, en el área de la familia, en el área social, en el área económica, en el área de del gobierno, Señor amado, esta nación, Padre, puedas levantar, oh Dios mío, oh Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta noche, Señor, creyendo tu palabra, creyendo y confiando, Señor, de que tú estás velando, que tú estás, Señor, peleando esa buena batalla, Señor, con nosotros, con tu pueblo, con tu iglesia en este país, Señor, que tú no dejarás que este país, oh Dios, fenezca, no dejarás que este país, Señor, se destruya, no dejarás que este país, mi Dios amado, oh Señor, fracase, Padre, porque tú estás, Señor, porque tú sabes que hay un pueblo, hay un remanente, Señor, en esta nación que te busca, que te ama, que clama a ti, Señor. Hay un remanente, Padre, que está testificando, que está llevando el sabor de Cristo, que está preservando, Señor, de la corrupción esta nación. Padre mío, ese pueblo lavado con tu sangre preciosa, ese pueblo, Señor, que ha sido comprado a precio de sangre, ese pueblo, Señor, glorifícate en él y a través de él en toda esta república, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, entregamos, Padre, una vez más nuestro país en tus manos preciosas, Señor. Que se cumplan todos tus propósitos, que se cumpla tu perfecta voluntad, Señor amado, en esta nación, contra todo lo que el hombre pueda pensar o planear. Señor, que seas tú, Padre, glorificando a tu Hijo, Señor, en medio de toda crisis, de toda adversidad en este país, para gloria y honra de tu nombre precioso, Señor. Gracias, Padre, gracias, en ti confiamos, Señor, que nuestra mirada como iglesia esté puesta en ti, oh Dios mío, y que podamos seguirte independientemente de cuál sea la circunstancia que estemos enfrentando, Señor, que tú seas la prioridad en nuestra vida, Señor, que tú seas, oh Dios, lo más importante, lo más valioso, la perla de gran precio, Señor, en nuestra vida, Jesús amado. Gracias, Señor. Te glorificamos en esta hora, Señor. Queremos descansar en ti, Padre. Lo que tu palabra dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Señor, que tu reposo, que tu presencia, Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda, oh Dios, gobernar nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que confiemos, Señor, de que todo lo que tenemos y lo que somos está en tu mano, Señor, y que tú estás en control de todas las cosas en nuestra vida. Padre, gracias te damos, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de podernos congregar este día, mi Dios, para rendir alabanza, para esperar en ti, Jesús, para ratificar nuestra confianza en ti, Señor, y para ser edificados a través de tu presencia y a través de tu palabra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo, Señor, y te damos las gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, quiero hoy hacer un paréntesis de lo que hemos estado hablando en estos días atrás sobre el Evangelio de Juan. Porque a raíz, creo yo, de todas estas cosas que hemos vivido, de la necesidad de oración que tiene nuestro país y las familias que componemos nuestra nación, vamos hoy a hablar un poquito acerca de la necesidad de la manifestación de Dios en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Creo, hermanos, que solamente cuando hay una intervención de Dios inequívoca, patente, real, que usted y yo podamos ver, que podamos palpar, es la manera como Dios responde a los momentos críticos y difíciles que atraviesa el cristiano en lo particular y también la iglesia. Eso es conocido en lo que es, digamos, el estudio o la historia de la iglesia. Es conocido con la palabra de avivamiento. Avivamiento es la respuesta de Dios, ¿verdad?, en un momento determinado a la crisis espiritual o a la crisis social, a la crisis de la iglesia en un momento determinado. Esta manera de obrar de Dios la hemos visto, hermanos, a través de toda la historia, no solamente la historia de la iglesia cristiana, que parte obviamente de la venida de Cristo, de la llegada del Señor hasta nuestros días, sino incluso en la historia del Antiguo Testamento. Vemos que en los problemas de crisis, y nada más les doy un ejemplo, el caso de los jueces de Israel, ¿verdad? Los jueces de Israel, fue un ciclo de crisis y de avivamiento. Realmente, cuando usted va y lee el libro de Jueces, usted se va a dar cuenta que la nación de Israel comenzaba a caminar, luego entraba en una crisis espiritual que lo llevaba a una crisis social, a una crisis económica, a una crisis nacional, a raíz del pecado, a raíz de la rebeldía, del volver la espalda a Dios. Y cuando esta nación llegaba, hermano, este pueblo llegaba al punto, digamos, más bajo de su crisis, Dios levantaba a un líder. Ahí vemos, por ejemplo, a Gedeón, que es una historia muy bella de cómo Dios en un tiempo crítico, en un tiempo difícil, levantó a Gedeón para llevar la gloria de Dios una vez más a la nación de Israel. Eso es lo que se conoce, hermanos, como avivamiento. Avivamiento es la intervención de Dios, ¿verdad?, en su pueblo, en su iglesia, en primer lugar, porque donde Dios comienza a actuar es en la iglesia, ¿verdad? Y luego Dios actúa en la nación, en el país. Pero donde Dios, hermanos, comienza a tratar con una nación es a tratar con la iglesia. Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser muy observadores, muy cuidadosos cuando leemos la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en el caso que nos ocupa, yo voy a tomar como marco de referencia el avivamiento que se dio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hay una definición de lo que es avivamiento que quiero compartirla con ustedes, que me parece que es una definición que realmente va de acuerdo a la manifestación de Dios que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta definición de avivamiento dice que es la vida de Dios manifestada en la vida del creyente, que se manifiesta por una entrega total a Él y a su causa eterna. Dicho de otra manera, el avivamiento es la presencia y el poder de Dios en la vida de cada creyente con el fin de que cumplamos la gran comisión. Hermanos, no hay una razón mucho más grande, de mayor alcance, para la manifestación del poder de Dios en la vida de su iglesia y en una nación, sino para llevar o para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, hermanos, no es que las sociedades se llenen de edificios, de rascacielos, o que se llenen de oro o de plata. El propósito de Dios es que en cada nación, cada persona tenga la oportunidad de conocer el más grande mensaje, hermanos, que se ha conocido entre los hombres, como lo es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación de Dios, hermano, es el propósito más grande que Dios ha manifestado en la vida de los hombres. Ahora, para lograr ese propósito, es que Dios envía avivamiento a las naciones. Y envía el avivamiento, hermanos, a la iglesia, a los que ya somos cristianos. Si usted y yo recibimos de parte de Dios su espíritu, recibimos su gracia, recibimos su favor, recibimos su presencia, como dice esta definición, que el avivamiento es la vida de Dios manifestada en cada creyente, la vida y el poder de Dios. Entonces, hermanos, esta gracia va a comenzar a hacer su efecto dentro de la sociedad en la que vivimos. Por eso es que Dios llama a su pueblo, llama a su iglesia, en primer lugar, hermanos, al altar, a la búsqueda de su presencia, para que luego esta manifestación del poder de Dios se haga evidente en la sociedad en la cual estamos viviendo. Tomando en cuenta el ejemplo del libro de los Hechos, fíjense, dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, quiero que vea esta figura, este ejemplo que encontramos aquí en la palabra del Señor, en el versículo 1:14 del libro de los Hechos. Dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Usted puede notar que los cristianos se reunieron en un aposento, ¿verdad? El aposento alto, que nosotros conocemos así, el bíblico, el de aquella oportunidad, no era un salón como el que nosotros tenemos aquí en la iglesia, sino que el aposento era, por decirlo así, la sala de una casa, ¿verdad? Ahí se reunían los cristianos, en la casa de una mujer llamada María, que no era María la madre de Jesús, sino otra mujer. Pero ahí se reunían en la casa de ella para orar, ahí estaban orando. Me imagino que estaban un poquito apretados, porque habla de 120 personas, o el número era como de 120. Pero ahí estaban, estaban en secreto, era un grupo muy pequeño. Pero Dios comenzó, hermanos, a obrar en el corazón y en la vida de este grupo que estaba ya aislado, que estaba como escondido dentro de la sociedad, que era un grupo pequeño, pero Dios comenzó a gestar, hermano, una obra poderosísima en la vida de ese remanente fiel que estaba ahí, esperando la manifestación del poder de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Que un remanente o un grupo pequeño de hijos de Dios que deciden creerle a Dios, que deciden confiar en Dios, que deciden esperar en la gracia de Dios, es suficiente para conmover toda una nación. Eso es lo que vemos en el ejemplo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso es que, amados hermanos, Dios, cuando se manifiesta en una nación, lo hace de una manera pequeña, comienza de una manera pequeña, comienza muchas veces de una manera íntima, en secreto, que no es muy público, pero Dios comienza a hacer esa obra que posteriormente se convierte en una obra poderosa. Encontramos un principio, el principio de esta verdad, en dos pasajes de la Biblia que quiero, hermanos, hacer aquí, llamar su atención. El primero está en el capítulo número 6 del Evangelio de Mateo, versículo 5, dice la Escritura: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Vea cuál era la motivación, porque aquí se está refiriendo a los escribas y a los fariseos. ¿Cuál era la motivación de la oración de ellos? Dice: para ser vistos de los hombres. Es decir, para que las personas los alabara por su espiritualidad, ¿verdad? Porque estaban orando y porque tenían trajes especiales y muy llamativos, y que se paraban en las esquinas para orar, para que las personas, dice, los alabaran, para que las personas los vieran y los alabaran. Era una motivación totalmente equivocada. Dios no puede usar, hermanos, a un creyente o a una iglesia que hace las cosas dentro de la iglesia con el propósito de agradar a los hombres, con el propósito de impactar de una manera superficial la vida de los que le rodean. Dios no puede usar la vida de un creyente, hermanos, que vive en esa condición, que tiene motivaciones equivocadas en su corazón acerca de su fidelidad y en su cristianismo. Pero hay otra clase de cristianos. En el versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Dice, este es el tipo de cristiano que Dios está buscando hoy en día para generar avivamiento, para generar restauración en los pueblos, en una nación como la de El Salvador, hermano, que necesita ser sanada de muchas cosas. Dios está buscando hombres que nuestra motivación no sea impactar o darle un testimonio superficial a las personas con lo que hacemos, sino, hermanos, que en el secreto de nuestro corazón, que en el secreto de nuestro espíritu, que en el secreto de nuestro aposento, nosotros podamos buscar el rostro de Dios, nosotros podamos derramar nuestro corazón delante del Señor, que nosotros podamos contarle y rogarle a nuestro Padre Celestial que intervenga, amados hermanos, en nuestra vida, en la iglesia y en nuestra nación. Esto es lo que agrada a Dios. Estamos hablando aquí de una oración que va de corazón a corazón, una oración que sale de lo más profundo de nuestro espíritu, hermanos, con toda sinceridad, buscando el rostro de Dios y pidiendo que Él intervenga en la vida de cada uno de nosotros que le necesitamos, de nuestras naciones. Y dice: y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios comienza a tratar en la iglesia, Dios comienza a tratar con el remanente, porque no todos escuchan, hermanos, la voz de Dios. En una congregación siempre hay un remanente fiel. No siempre toda la congregación o una iglesia, ¿verdad?, todas las personas que se congregan en una iglesia oyen la voz de Dios. Algunos están por otros intereses, algunos están viviendo una vida superficial. Pero aquellos que oyen la voz de Dios, aquellos hermanos que son el remanente de Dios, que realmente aman a Cristo y que saben que hay una responsabilidad como cristianos dentro de la sociedad en la que vivimos, especialmente en el área de alcanzar las almas para Cristo, hermanos, esos corazones, esos cristianos que entran a su aposento espiritual para buscar de corazón a Dios, son las personas que comienzan a gestar un poderoso mover de Dios en los pueblos. Y que este mover va a ir, hermanos, como una onda expansiva, tocando las fibras y el corazón de la sociedad. Esto es lo que nos enseña una de las parábolas que aparecen en Mateo capítulo 13. Si ustedes van ahí, hay dos parábolas a las que quiero hacer referencia. Versículo 13:31 dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí en este versículo hay tres cosas importantes en relación al tema que estamos hablando, de cómo se genera un avivamiento. Dice la Escritura, en primer lugar, que Dios busca lo pequeño, la semilla de mostaza, la más pequeña. No es casualidad esto, hermano, que Dios haya tomado en esta enseñanza de su palabra, la semilla más pequeña de las hortalizas. Es que Dios realmente busca, hermanos, el corazón. Dios busca a aquellos que realmente están enfocados, que realmente aman y buscan su presencia. Aquellos que quieren ser usados para la gloria de su nombre. Aquellos que quieren, hermanos, ser portadores de esperanza para un mundo que se pierde y que necesita de la gracia de Dios. Dios no trabaja con los grandes, Dios trabaja con los pequeños. Dios comienza todas las cosas, hermanos, con lo pequeño. La otra cosa importante acá es que lo pequeño en la mano de Dios crece y se hace grande. Un avivamiento, hermanos, es una manifestación de Dios que puede comenzar en el corazón, en la vida de una persona o de un grupo pequeño, pero que Dios en su mano lo hace grande. Como lo que pasó con aquel muchacho, había una multitud que tenían hambre, no habían comido, creo que ya por 3 días no habían comido ni habían bebido y estaban ya feneciendo. Y el Señor le dice a sus discípulos, bueno, denle ustedes de comer. No necesitan ellos irse a otro lado a buscar qué comer, denle ustedes de comer. Y el Señor toma el refrigerio de un muchacho que va pasando por ahí. Pocos panes, poca comida, pero en las manos del Señor, eso que era tan pequeño, tan poco para una gran multitud, en sus manos se hizo grande, en sus manos se multiplicó. Y es lo que hace Dios, amado hermano, cuando encuentra el Señor cabida en el corazón de un cristiano que realmente quiere hacer su voluntad y quiere ser portador de la gloria de Dios para bendición de un pueblo, de una familia, de una nación entera. Dios puede usar eso pequeño y convertirlo en algo poderoso en sus manos. Y la otra cosa, la tercera cosa que se ve aquí en el versículo, es que cuando se hace grande, hermanos, hay refugio para aquellos que lo necesitan. Aquí en este versículo dice que al haberse hecho un árbol frondoso, vienen las aves, dice, y hacen nidos en sus ramas. Vienen aquellos que necesitan para refugiarse. Amado hermano, ¿no es cierto que las personas que viven sin esperanza en el mundo, que buscan una respuesta donde no la hay, que buscan, hermanos, de una manera desesperada cómo poder suplir sus problemas, llegan a la vida de un cristiano, llegan a la vida de una congregación y no encuentran refugio? No encuentran, amado hermano, la presencia de Dios que deberían de encontrar cada persona que necesita de Cristo en nuestras vidas. Estamos carentes de la gloria de Dios, carentes de la bendición de Dios en nuestra propia vida. Y las personas no encuentran un refugio en la vida del cristiano. A diferencia, cuando hay un avivamiento, cuando hay un cristiano comprometido, un cristiano que está caminando con el Señor, un cristiano que busca de veras al Señor y se llena de su gloria, de su presencia, este hace la diferencia. Porque cuando hay una persona necesitada de Dios que lo busca, va a encontrar en Él esa gracia, esa unción del Espíritu Santo que lo va a llevar a ver que Cristo es la respuesta para su vida. Creo que es lo que está pasando en nuestro país, que la gente, amado hermano, mire, va a las iglesias, uno entra a la iglesia, pero la iglesia no entra al corazón. Hay muchas personas que van a las iglesias carentes de la gloria de Dios con otros propósitos, con otros objetivos. Como vemos aquí en lo que hemos leído en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Para ser visto por los hombres, es decir, que los motivos son equivocados, carentes de la gloria de Dios, y es lo que nosotros tenemos que, por donde tenemos que empezar, hermano, por nuestra vida. Tenemos que empezar a pedirle al Señor: Señor, aviva mi vida, aviva mi corazón. Que tu vida, Señor, sea derramada sobre mí, porque es ese avivamiento. Cuando la vida y el poder de Dios es derramado sobre la vida de un cristiano, es ese avivamiento. Y eso es también lo que necesitamos, que sea derramada sobre la iglesia. Pero todo comienza, hermanos, en lo pequeño. Viene el día cuando los pecadores que necesiten o necesitan de Cristo van a encontrar refugio en la iglesia, van a encontrar una respuesta de Dios en la iglesia. Van a encontrar, hermanos, el camino que tanto han buscado para su llenura, para su, digamos, para la respuesta de su vida. La van a encontrar, hermanos, en una iglesia avivada por el fuego, por el poder del Espíritu Santo. La otra parábola, en el versículo 33, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La masa es leudada en un proceso que lleva su tiempo, hermanos, por una medida de levadura. Esta ilustración tiene que ver con la manera como fabricaban preparaban el pan, ¿verdad?, en aquel tiempo y hasta el día de hoy. A través del proceso de ser leudado por los efectos de la levadura. Pero todo comienza, hermanos, en un punto, y el proceso va extendiéndose hasta que todo, dice, sea leudado. Amado hermano, no estaríamos nosotros interesados en decirle al Señor en esta noche: Señor, comienza este proceso de leudar, de llenar, de tocar, de inflamar con la llama de tu presencia la vida de mi familia. Comencemos por ahí, la vida de mi familia. Porque, hermano, nuestra familia necesita un líder, necesita una persona que sea portadora de la bendición de Dios, de la gloria de Dios al seno de la familia. Nuestros hijos necesitan crecer, amado hermano, bajo un modelo de un cristianismo sólido, de un cristianismo de un cristiano realmente que tiene fuego en su corazón y fuego en su espíritu. Porque de otra manera no vamos a tener efectividad al trasladar la antorcha del cristianismo que hemos vivido, del evangelio de Jesucristo, hermanos, para nuestras futuras generaciones. Entonces, y lo mismo en la iglesia, que le digamos: Señor, yo quiero ser ese hombre que tú estás buscando. Señor, yo quiero ser ese instrumento que tú estás buscando para manifestar tu gloria en medio de tu pueblo, amado hermano. Es necesario que veamos que los avivamientos comienzan en lo pequeño, pero tienen el potencial, tienen el poder, hermano, de llegar muy lejos en la vida de una sociedad que tanto necesita el Señor. Nuestro país necesita, hermanos, que la iglesia genere un avivamiento con el propósito de que el país sea tocado por la gloria de Dios. Y que no estemos pensando, hermanos, en fórmulas humanas para salir de los problemas, de las situaciones de nuestra vida. La fórmula es Cristo, hermano. Siempre ha sido así, lo sigue siendo y siempre será. La fórmula es la gracia de Dios cuando llega al corazón de las personas que se rinden a Él, que reconocen su gracia. Pero esto, hermano, tiene que ver con la iglesia. Vea qué importante, volviendo aquí al libro de los Hechos, quiero señalar algunas cosas que contribuyeron al avivamiento apostólico que vemos reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, ¿qué movió a los discípulos a buscar al Señor para que se derramara su gloria y su poder sobre sus vidas? Número uno, la ausencia de Cristo. No olvidemos, amados hermanos, que los discípulos, estos 120, y especialmente los apóstoles, habían caminado con el Señor Jesús durante 3 años y medio. Para ellos, el apego a Cristo, la comunión con Cristo, su dependencia de Cristo, era tal, hermanos, que no podían vivir sin Él. La misma palabra, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15: separados de mí, nada podéis hacer. Pero quiero que leamos, busquemos acá este pasaje de la Escritura. En el versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La dependencia de Cristo es tal, hermano, o debe de ser tal en la vida de cada cristiano, que sin él es imposible vivir. Si no estamos apegados a Cristo, no podemos vivir la vida cristiana. Si no estamos apegados a la vid que es la que produce, hermanos, la vida que usted y yo necesitamos para cada día y para cada área de nuestra vida, es imposible vivir. Por eso Cristo dice: separados de mí, nada podéis podéis hacer, y según el versículo siguiente, sin Él tampoco no podemos producir ningún tipo de fruto. Ahora, imagínense, de momento el Señor deja a los discípulos, es decir, porque muere y porque luego de morir resucita y porque luego de resucitar se va a la presencia del Padre. Esa experiencia que de momento, hermanos, el Señor desaparece de en medio de ellos, se genera en ellos una ausencia de Cristo, se genera en ellos soledad, se genera en ellos impotencia, se genera en ellos incapacidad, se genera en ellos necesidad de Dios, de la cercanía de Dios como la habían tenido con el Señor Jesucristo. Se genera, hermanos, un anhelo de vivir del poder de Cristo, de la gracia de Cristo sobre su vida. Y esto, hermanos, se convirtió en un elemento positivo, como hoy en día, hermanos, hasta que usted y yo no lleguemos al punto que necesitamos de Cristo, que no podemos vivir sin Cristo, que somos incapaces, impotentes, si la gracia de Cristo no funciona en nuestra vida, si el apego a Cristo no provee la vida que usted y yo necesitamos. Hermanos, hasta que no se produzca eso en nuestra vida, una necesidad tal del Señor, no vamos a buscar de su presencia y no, y obviamente esto traerá como resultado que vamos a caminar en muerte y no en vida. Es por eso que hay muchos cristianos que se deprimen, se desaniman con las pruebas, con las situaciones de la vida, o como dice una de las parábolas también que estaba leyendo ahí, capítulo 13 de Mateo, la parábola del sembrador, ¿verdad? Que dice que vienen las riquezas y ahogan la palabra que fue sembrada, viene, ¿verdad?, la aflicción de la prueba y también roba la semilla que fue sembrada en el corazón, los afanes de este mundo. Amado hermano, ¿por qué? Porque hemos perdido, hermanos, la dependencia de Cristo. Nos sentimos tan capaces en nuestra capacidad que hemos perdido, hermanos, la dependencia de nuestro Señor. Pero en el caso de los discípulos, la ausencia de Cristo se convirtió en un motor para buscar su presencia, para buscar que su gloria volviera una vez más a sus vidas. La otra cosa importante es la confianza en Él y en su palabra. Jesús les había declarado en el capítulo 1 de los Hechos. Fíjense lo que Jesús les declara en el versículo 4 y versículo 5. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos interpretaron que la promesa de Cristo en relación a la llegada del Espíritu Santo sería, hermanos, la respuesta a la ausencia que ahora ellos tenían de la presencia de Cristo. Entonces, claro, ellos creyeron esa palabra, ellos creyeron esa promesa, ellos sabían que la llegada del Espíritu Santo, hermanos, sería la presencia de Cristo como lo había estado anteriormente con ellos. Esta sería la respuesta. Ellos creyeron, confiaron en esa palabra, y nosotros también, hermanos, necesitamos hacerlo. Mire, como iglesia, usted y yo necesitamos darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en nuestras vidas. Reconocer que la presencia del Espíritu Santo es la presencia de Cristo en nosotros. Reconocer que el poder del Espíritu Santo es el poder de Cristo obrando, actuando en nuestra vida como cristianos. La otra cosa importante que contribuyó al avivamiento apostólico, hermanos, es la necesidad de enfocarse en las cosas espirituales antes que en las cosas materiales. Dice el versículo 1:6, entonces los que se habían reunido, o sea, estamos hablando de los creyentes, preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿te vas a hacer cargo del problema político que estamos viviendo? En otras palabras, a eso se refería. Tenemos el yugo de Roma sobre nosotros, somos esclavos de los romanos. Señor, ¿te vas a hacer cargo de esta situación? ¿Vas a resolver este problema? Mire, el pueblo judío, claro, habían sido tan maltratados en la historia, Habían sido cautivos por, bueno, en varios lugares, invadidos y esclavizados por otros poderes, otras naciones que ya estaban quizás hartos de vivir ese tipo de problemas políticos que estaban viviendo en aquel momento. Amado hermano, pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Él les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire, aquí el Señor nos llama, hermanos, a que usted y yo confiemos en Dios, que tiene control de todas las cosas. Por eso dice aquí la palabra: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios tenía un propósito con el cautiverio o la esclavitud, hermanos, de Israel por los romanos en aquel momento. Dios tiene un plan para todo, amado hermano. Es que a Dios nada le va a sorprender. Los cristianos debemos de convencernos de una vez y para siempre que nada va a sorprender a Dios. De que Dios tiene el control y el dominio de todas las cosas, aún las cosas políticas de un país, de una nación, amado hermano, no se escapan de la mano y del propósito de Dios. Dios ha tenido un propósito con este país a través de todos estos años de guerra, los años de paz, los años de conflicto, las situaciones que actualmente estamos viviendo, amado hermano. Dios tiene un propósito y sabe, para mí, Dios es un mensaje para la iglesia, no tanto para la sociedad en la que vivimos, sino en primer lugar es un mensaje para la iglesia. Porque como les dije hace unos días atrás, como dijo Leonardo Ravenhill, un destacado líder que ya está con el Señor, él dijo: como va la iglesia, así va el mundo. En la medida que la iglesia camina con Dios, en esa medida la iglesia va a leudar el mundo. En la medida que la iglesia está ausente de Dios, el mundo también va a estar ausente de Dios. Entonces Dios quiere que usted y yo nos concentremos en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Por eso es que la iglesia no puede politizarse, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene algo más importante que hacer, una misión más importante que cumplir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia? Que usted y yo seamos testigos. No estamos ausentes de la necesidad de la sociedad, pero tampoco somos llamados, hermanos, a tratar nosotros de hacer las cosas siguiendo nuestras buenas intenciones, sino confiando en la obra que Dios hace en un país, en una nación, en un pueblo. Nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas espirituales. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Ahora preguntémonos, ¿este país está interesado en buscar primeramente el reino de Dios? ¿Está interesado en buscar, hermano, a Dios? ¿Está interesado en confiar realmente en Dios? No de palabra, no de, de una manera superficial, sino realmente de corazón. Todos sabemos que no. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios se hace cargo de las demás cosas, pero no lo queremos hacer. ¿Por qué, hermano? Porque hay un problema muy serio que hay que resolver primero. Y yo creo que por eso Dios permite situaciones difíciles en la vida del hombre, porque Dios está tratando con esto que le voy a leer en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Dice: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, ¿cuál es el problema de las naciones? El problema de las naciones, hermanos, es que no quieren nada con Dios. No quieren sujetarse a Dios. No quieren tener ninguna ligadura con el Hijo de Dios. Hermano, eso es lo que estamos viendo hoy en día y eso es lo que está preparando día a día la plataforma para la venida de Cristo y para el fin de todas las cosas. Que todos están rompiendo sus ligaduras con Dios y con Cristo. Claro, cuando el hombre no quiere ningún gobierno de Dios en su vida, no quiere someterse a la voluntad de Dios, someterse, hermanos, al actuar de Dios, entonces vienen los problemas que todos sabemos y que nosotros vivimos en nuestras naciones. Que Dios ilumine realmente el corazón de aquellas personas que están en puestos de autoridad o que estarán en puestos de autoridad, para que busquen a Dios como prioridad, para que realmente confiemos en Dios como prioridad, porque entonces, hermano, las cosas serán diferentes. Ahora, con la iglesia, hermano, usted y yo somos llamados a enfocarnos en lo espiritual en primer lugar y dejar que Dios, que la gracia de Dios, hermano, pueda tomar control de las cosas, de las demás cosas. Número cuatro, el impacto de la partida de Cristo y la promesa de su regreso. Si esto no nos mueve, hermanos, a buscar un avivamiento en nuestra vida y un avivamiento para la iglesia, sería una cosa trágica. El impacto de la partida. Ellos vieron que Jesús se fue. Lo vieron literalmente. Que la nube, en la nube, el Señor se ocultó de ellos. Pero también ellos oyeron de primera mano la promesa de su regreso. Amado hermano, Cristo viene, Cristo vendrá por segunda vez. Pero la venida de Cristo, hermanos, tiene que llevarnos, tiene que confrontarnos si estamos preparados primero. Dos cosas quiero mencionar. Uno, si estamos preparados para la venida de Cristo. Y segundo, si nosotros hemos cumplido la responsabilidad que el Señor espera que nosotros cumplamos antes de su regreso. Lo primero tiene que ver con la calidad de vida cristiana que estamos viviendo, y lo segundo tiene que ver con nuestro compromiso, con nuestra misión encomendada como cristianos. Hermanos, si la venida de Cristo, que está, y lo decimos, y decimos amén a ello, y lo mencionamos, que Cristo viene, pero estoy preparado, hermano, mi vida está alineada con Dios, mi vestidura espiritual está lista, estamos preparados, vestidos como la novia de Cristo, hermanos, estamos seguros que hemos cumplido la tarea que el Señor nos encomendó. Y la otra cosa, la última cosa que voy a mencionar, es que ellos se refugiaron y esperaron en la oración. Hemos leído aquí en el versículo 14, pero quiero leer del versículo 12. De Hechos 1 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Se refugiaron en la presencia de Dios. Se refugiaron en la oración. Permitieron que la gloria de Dios, hermanos, descendiera sobre sus vidas. Y eso los hizo grandes. Ahí comenzó, hermanos, aquella pequeña semilla, como lo hemos visto en la parábola. Comenzó a crecer, comenzó a expandirse. Comenzó, hermanos, a dimensionarse de una manera tan poderosa. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios quiere, hermanos, hacer, Dios quiere obrar. Dios quiere obrar en este país, Dios quiere obrar en la vida de nuestra familia. Es más, la palabra de Dios dice que el Señor quiere que toda nuestra familia sea salva. Amén. Que todos conozcan al Señor, que todo aquel que invoque el nombre de Cristo sea salvo. El anhelo de Dios es que todas las naciones, todos los pueblos, y particularmente cada persona, cada alma sobre la faz de la tierra, amado hermano, le conozca. Pero usted y yo como iglesia tenemos una responsabilidad grande, y es la responsabilidad de generar un avivamiento, de generar un despertar espiritual en nuestra comunidad, para que la bendición de Dios, hermanos, no se tarde y que sea derramado la gracia de Dios sobre cada persona. Quiero cerrar con estas palabras que dijo Pedro cuando se levantó para hablar la palabra de Dios. Aquí en el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, quiero pedirles que se pongan de pie, así de pie se lo voy a leer. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, estoy leyendo el 2:14 de Hechos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, esa es la voluntad de Dios, que no solamente nosotros, sino también dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra antes, hermanos, que venga ese tiempo del fin. Dios quiere derramar de su poder sobre su iglesia. Dios quiere derramar su poder sobre su vida, sobre mi vida, sobre la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es la esperanza que el mundo tiene. No hay otra salida más que el mensaje que la iglesia de Cristo tiene para las naciones. Oremos al Señor Padre en esta noche, Señor. Oh bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás buscando hombres, buscando corazones, hombres y mujeres, donde tú puedas crecer, Señor, donde tu poder pueda, oh Dios, manifestarse, donde tu vida pueda manifestarse, Señor, para generar, Padre, bendición en el entorno en el cual estamos viviendo. Señor, la salida que tú das en las crisis no es la salida que generalmente nosotros pensamos. La salida que tú, Señor, das en las crisis no viene, Padre, por la intervención del mundo secular o por la provisión de las cosas materiales o la solución de los problemas políticos que un país, Señor, tiene. La solución tuya viene, Padre, a través de tu iglesia. La solución para esa crisis, Señor, viene, se genera ahí en el aposento. Se genera en el corazón, en la intimidad de aquellos, Señor, que te amamos. De aquellos que reconocemos, Padre amado, que lo que realmente el mundo necesita no es oro ni plata, sino necesita volverse a ti. Necesita buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, para que las demás cosas, Señor, vengan como añadidura. La respuesta, la solución a las crisis, a las situaciones, Señor, que vive cada persona, cada familia, cada nación. Señor amado, te pido en esta noche, Padre, que tú hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que te busquemos, para que nosotros podamos responder como lo hizo Isaías aquel día, cuando tú preguntaste: ¿y quién irá por nosotros? ¿Y quién llevará este mensaje, esta palabra, al mundo que está en crisis? ¿Quién se va a convertir en el instrumento de Dios para llevar la respuesta, la solución verdadera que el mundo necesita? Isaías, cuando escuchó ese llamado y esa pregunta, lleno del Espíritu de seguro, él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor amado, ese llamado tú estás haciéndolo hoy en día también, en medio de tu iglesia, Padre. Es cierto, hay situaciones difíciles, hay crisis en nuestras naciones, en nuestros pueblos. Pero Padre, tú estás buscando hombres y mujeres que nos pongamos en la brecha, hombres y mujeres que te busquemos de todo corazón, hombres y mujeres, Señor, que permitamos que tu presencia, que tu gloria, Padre, oh Señor, pueda llenar nuestra vida y nos puedas capacitar, Señor, para poder ser, oh Dios, la respuesta que el mundo necesita. Señor amado, Te ruego en esta hora, Padre, aviva tu obra, Señor. Pero que ese avivamiento pueda comenzar en mi corazón, en la vida también de cada uno de los que estamos acá. Que cada uno de nosotros tomemos el reto, Señor, del llamado que tú estás haciendo, Padre. Que tomemos el reto de ser ese corazón pequeño donde tu gloria pueda manifestar, Señor, y tu poder. Y que podamos tocar, oh Dios mío, pero realmente con una respuesta verdadera. Podamos tocar el mundo con la respuesta de Dios y no con planes humanos, sino con el poder de Dios, con la gracia del Cristo de poder, Señor, como lo hizo la iglesia apostólica, Padre, que revolucionaron, Señor amado, la vida social, la vida política, la vida, Señor, de sus naciones, no necesariamente la vida económica, pero sí, Señor, la vida espiritual. Oh, Señor, de toda una nación, de pueblos enteros, Señor, fueron trastornados por el poder de Dios. Señor, eso es lo que tú quieres hacer, Padre, con tu iglesia en todo este país, en toda esta república, Señor. Oh, te pido que avives tu obra en nuestros corazones, Padre, que te busquemos de todo corazón, Señor. Oh, Dios mío, que expongamos nuestra vida y que estemos dispuestos a ser esos portadores de esperanza bajo la unción y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Señor amado, aquí está este remanente, oh Dios. Aquí está esta manada pequeña, como dijo Señor, el Señor Jesucristo. Esta manada pequeña, Señor, de ovejas, que creemos en tu poder, Señor. Que creemos, Jesús, que tú eres la respuesta para cada necesidad que sufre nuestro mundo en la actualidad, Señor. Que solamente tu poder, oh Dios mío, nos saca verdaderamente de la crisis mayor de nuestras vidas, que es la crisis del pecado y de la perdición eterna. Señor amado, glorifícate en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Por favor, tómanos en cuenta. Aquí estamos dispuestos, Señor, a ser, oh Dios, esos portadores de esperanza que este mundo necesita. Señor amado, atráenos a ti, atráenos a tu presencia, que podamos vivir delante de tu presencia, Señor, que podamos esperar que la gloria de Dios, Señor, nos toque, nos levante, nos llene, Señor, para poder verter, oh Dios, tu poder en el mundo que lo necesita, Señor. Aquí estamos, Padre, yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por este grupo de hermanas y hermanos, Señor amado. Oh, genera un poderoso avivamiento para este país, Señor. Comienza en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Comienza en este grupo pequeño, Señor amado, que te ama, que te busca, Señor, que anhela tu presencia, que anhelamos que tu gloria sea manifestada, Padre, en el mundo en el que vivimos, Señor amado. Oh, Dios mío, tómanos en cuenta, Padre. Señor, pon tus ojos, pon tu corazón, pon tu mirada, Señor, en la vida de este grupo de siervos, Padre, que en esta noche anhelamos tu presencia y anhelamos ver tu poder, Señor. Oh, Jesús, anhelamos la demostración del Evangelio, del poder del Evangelio, Señor, en la sociedad en la que estamos viviendo, porque tu palabra dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Dios amado, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, consagramos nuestras vidas. Nos disponemos, Señor, para ser usados por ti, Padre amado. Te entrego la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor amado. Tómalas, Padre, y haz a través de nosotros, Señor, lo que tú has determinado hacer, Padre, en este país, en esta ciudad, para la gloria y la honra de tu precioso nombre, Señor. Consagramos nuestra vida a ti, Jesús. Te pido, Señor, que tú bendigas a este pueblo, Señor. Suple toda necesidad, porque tú has prometido en tu palabra que aquel que busca tu reino, primeramente, tú suplirás cada necesidad, Señor. Gracias, Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado esta noche, Señor, de buscar tu presencia en este lugar y de creer, Señor, de que tú tienes grandes cosas para El Salvador. Grandes cosas en el Espíritu. Señor, tú tienes grandes cosas que hacer, Padre, en medio de este país convulsionado, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y tú harás grandes cosas, Padre. Y no queremos estar fuera, Señor, de lo grande, Señor, que le espera a esta nación. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, tu cobertura y tu bendición para cada uno de mis hermanos, Señor amado. Estamos en tu presencia y queremos continuar en tu presencia, aún al salir de este lugar, Señor. Aún cuando lleguemos a nuestros hogares, Padre, queremos continuar en tu presencia. Padre mío, en tu bello nombre, Jesús, te pido tu bendición plena para tus hijos. Gracias, Padre. Despídenos en tu paz y bajo tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.